Radio Universidad de Chile presenta Conocer para Prevenir. Una mirada a los temas de seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.
Muy buenos días, auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Bienvenidos a Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a revisar los principales temas que como trabajadores y trabajadoras nos importan. Soy Jennifer Maldonado de la conducción y en la producción me acompaña Macarena Valenzuela.
Bueno, la emergencia sanitaria por la enfermedad del COVID-19 ha provocado que miles de personas en el mundo no salgan de sus casas. Esto, por consecuencia, trajo consigo una serie de modificaciones a la rutina cotidiana, tanto laboral como domésticamente. Hoy adultos y niños comparten el mismo espacio todos los días, por lo que la limpieza y desinfección habitual del hogar parece no ser suficiente. Y es por eso, para compartirnos estos consejos prácticos, de ayuda para estar en la casa y además estar en la casa sanos y seguros también respecto de la propagación del COVID-19, es que hoy día hemos querido conversar de limpieza y desinfección de espacios, superficies, aparatos electrónicos e incluso uso de mascarillas. Para eso nos encontramos con parte del equipo del Departamento de Prevención de Riesgos de ISL. Nos acompaña Diego Hidalgo, él es encargado de la Unidad de Vigilancia Ambiental de ISL. Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola Jenny, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día para ti también. Saludarte. Bienvenido a Conocer para Prevenir. Esta es la primera vez que estás con nosotros, ¿verdad?
Primera vez, sí.
Súper, entonces una doble bienvenida para Diego. Él va a estar conversando con nosotros todos estos consejos prácticos para el cuidado del hogar. Y nos acompaña también nuevamente el jefe del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de ISL, Luis Reyes, quien también ha querido comentarnos respecto de algunos consejos muy puntuales, pero de mucha importancia para cuidarnos frente a la propagación del COVID-19. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola Jennifer, buenos días a toda la gente que nos está escuchando a través de la Radio Universidad de Chile. Aquí estamos de nuevo para entregar información simple en temas de prevención. Así que gracias.
Perfecto, Luis. Bueno, quiero partir preguntándote respecto de lo que hablábamos, de que hoy adultos y niños comparten el mismo espacio en la casa todos los días, están 24/7 juntos, por lo que limpiar y desinfectar el hogar hoy día es más importante que nunca. Y si bien, Luis, no hay registro de contagios de COVID-19 a través de superficies, ¿por qué se recomienda una limpieza y desinfección permanente de estas áreas?
Bueno, Jenny, como todos sabemos, el virus del COVID-19 se transmite en la mayoría de los casos a través de grandes gotas, ya que la gente puede generar cuando estornuda y no se cubre tanto boca como nariz, así como por transmisión a través de contacto directo, ya sea a través de la superficie, a través del contacto corporal, las manos, etcétera. Ahora, actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la viabilidad en el medio ambiente de este virus. Y debido a esta posible supervivencia en el medio ambiente durante varias horas, tanto instalaciones, superficies y las áreas con potencial contaminación, deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes antimicrobianos y que se sabe son efectivos contra los distintos tipos de coronavirus.
Oye, esta pregunta va para Diego. Diego, ¿existe diferencia entre limpiar y desinfectar un espacio? ¿Hay alguna diferencia entre estas dos palabras? Y si la hay, ¿en qué varía la limpieza de la desinfección?
Sí, mira, bueno, la limpieza es un acto que nosotros, las personas, realizamos frecuentemente en nuestras casas, ya que consiste básicamente cuando la gente hace aseo, barre, qué sé yo, pasa un trapito. Ya, en el fondo es remover algún tipo de partícula, de polvo, de suciedad que pueda haber. En cambio, la desinfección es más específico porque esto requiere por medio de un proceso químico que generalmente se da por algún producto de limpieza, ya llámese hipoclorito de sodio, desinfectantes en aerosol, soluciones de alcohol. van a matar efectivamente cualquier virus y bacteria que pueda estar en cualquier superficie en la cual nosotros queramos desinfectar. Esa es más o menos básicamente la diferencia.
Oye, Diego, y en ese mismo sentido, ¿qué medidas de prevención o de protección se deben tomar antes de limpiar y desinfectar un lugar? Porque me imagino que, por ejemplo, hay que abrir ventanas, porque tú nos hablaste que ya este proceso de desinfección puede ser quizás un poco más nocivo o en cuanto a olores o más tóxico. ¿Qué medidas deberíamos tomar antes de desinfectar?
Sí, mira, bueno, como bien tú lo señalas, Jennifer, es súper importante tener una ventilación adecuada del lugar previo a la limpieza y a la desinfección. Ya recordemos que los ambientes en lo posible debiesen ventilarse más o menos, si hablamos de una casa, alrededor de 2 veces al día, abrir unos 10 minutitos las ventanas para que se pueda generar circulación de aire. Ya mira, y con respecto a los productos a utilizar, bueno, todo producto químico es nocivo para la salud. Ya, pero consideremos que los productos de uso habitual que uno tiene en la casa tienen bajas concentraciones. Ya, pero no obstante también se recomienda siempre el uso de guantes, ya, sobre todo en el caso de las personas que pueden sufrir algún tipo de irritación por el uso de estos productos.
Perfecto. Pero por ejemplo, mira, se recomienda por ejemplo el tema del cloro, que es súper importante hoy día para la desinfección. Bueno, siempre ha sido, pero hoy día más que nunca está presente, tanto en las noticias, en la prensa escrita. Cada vez que buscamos algo respecto a la desinfección, nos dicen desinfectar con cloro. Pero también en algún momento vivimos un poco de desabastecimiento de los productos de desinfección, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si hoy día no cuento con todos los productos de desinfección y aún así necesito desinfectar mi casa porque vivo, no sé, con 4 personas, 6 personas, estamos expuestos, tenemos una cercanía, no podemos mantener siempre el distanciamiento social de los 2 metros, se hace necesario desinfectar y no tengo estos productos? ¿Se pueden elaborar, por ejemplo, de manera doméstica? ¿Cómo lo hago? Danos, por ejemplo, algunos consejos simples para poder desinfectar de una manera quizá un poco más doméstica.
Mira, recomendar hacer estos tipos de productos en las casas puede generar algún tipo de riesgo secundario, ¿ya? Porque no conocemos las proporciones que son adecuadas para poder elaborar estos productos, ¿ya? Pero mira, en el caso del, bueno, el cloro comercial como el hipoclorito de sodio, que es el nombre del producto, en el caso de utilizarlo, que es lo más común que está en las casas, se sugiere preparar una solución, agregar alrededor de 20 centímetros cúbicos o 4 cucharaditas por cada litro de agua, ¿ya? Y con esa solución es fácil para poder limpiar. Otro agente que siempre en las casas hay y se puede utilizar de igual forma es el vinagre que uno ocupa, vinagre de vino para cocinar, también se puede hacer una dilución con agua y puede ser se puede ocupar transitoriamente mientras podemos conseguir algún producto que sea un poco más efectivo para realizar esta infección.
Diego, bueno, ahí me llamó la atención el tema del vinagre, cuéntanos un poco, ¿cómo lo preparo? ¿Cuánto cc de vinagre versus cuántos de agua? ¿Y para qué superficies, por ejemplo, me serviría limpiar con vinagre?
Sí, mira, se podría utilizar para lo que son mesones, mesas, la cocina, el piso de la cocina, en una dilución alrededor de 50 centímetros cúbicos por un litro de agua, ¿ya? Pero recordemos sí, que esta es sería una solución transitoria mientras yo puedo conseguir algún producto más específico, como es el caso del cloro doméstico o algún desinfectante en aerosol. O sea, no nos va a garantizar que pueda eliminar el 100% de las bacterias o gérmenes, pero sí se puede utilizar de forma transitoria. Pero claro, siempre es recomendado utilizar un producto específico para poder realizar una desinfección adecuada y que nos garantice la protección al respecto.
Claro que sí, efectivamente es el llamado a utilizar los productos que corresponden, ¿verdad?, para la desinfección. Pero en caso de a veces no contar con eso, podríamos también generar estos propios soluciones o productos dentro de nuestra casa para una desinfección que sea de emergencia, digamos. Reiterando lo que tú dices, que es muy importante utilizar aquellos productos que son los adecuados y los correctos para la desinfección. Y en base a eso, Diego, por ejemplo, la desinfección con cloro, ¿cuántas veces al día o cada cuánto tiempo debo desinfectar yo las superficies con cloro?
Mira, también esto va a depender si son lugares o superficies de uso frecuente, ¿ya? O sea, por ejemplo, para el caso de la cocina, del mobiliario de la casa, yo creo que basta con dos veces al día poder realizarlo, ¿ya? Ahora, si son objetos que tienen contacto más frecuente, como son las manillas de las puertas, barandas, yo creo que estos tiempos sean un poquito más acotado y la limpieza y desinfección se realice de forma más frecuente.
Oye, yo tengo esa duda respecto de las manillas de puerta, las mismas llaves que uso, por ejemplo, cuando salgo a comprar y vuelvo a mi casa, tengo que limpiar las llaves, tengo que limpiar cada vez que salgo las manillas, o si un día estoy, por ejemplo, con aislamiento social y estoy todo el día en mi casa porque no fue necesario salir a comprar y puedo estar 3-4 días en mi casa con los elementos básicos, ¿cuántas veces igual es necesario que yo limpie las manillas de mi puerta? Porque también transita gente, te lo digo yo, por ejemplo, que veo un edificio, ¿cuántas veces debo salir y limpiar la manilla? Cuéntame un poco al respecto de ese procedimiento.
Sí, mira, yo creo que uno tiene que seguir más o menos los hábitos que tiene de limpieza, tanto en el hogar como en el lugar donde circulan, ¿ya? Pero en esta circunstancia en específico, yo lo que sugiero es acotar los tiempos, ¿ya? Como te señalaba, va a depender de cuántas veces yo transito, ¿ya? Pero que no cambie tanto la rutina de decir tengo que limpiar cada 10 minutos. Yo creo que haciendo una buena limpieza y una buena desinfección con alguno de estos productos que hemos conversado, yo creo que alrededor de 4 veces al día es suficiente, ¿ya? Para tampoco transformarse en algo que sea que tengamos que realizarlo cada 10 minutos.
Perfecto. Me queda súper claro y un buen consejo para los auditores que nos escuchan hoy día, y también para mí, yo tenía esa duda respecto de las veces que transito por los pasillos del edificio y cuántas veces tenía que limpiar las manillas de mi puerta. Hay otro tema, Diego, que quería conversar contigo, que tiene que ver con los paños de cocina y las toallas de baño. ¿Tienen algún procedimiento especial de sanitización o basta solo con lavarlos? ¿Qué hacemos con eso?
Sí, mira, bueno, el caso de los paños de cocina es un poco complejo, ya, porque la gente generalmente, y me incluyo también, no tenemos el hábito de lavarlo muy frecuentemente. Entonces, consideremos que este tipo de paños siempre permanecen húmedos, en lugar cálido a veces en la cocina, lo cual puede generar algún caldo para el cultivo de los gérmenes. Yo, en lo personal, sugiero reemplazarlos dentro de lo posible por toallas de papel, ya, sobre todo para el uso en la cocina, ya. Y para el tema, bueno, de las toallas de mano, se sugiere que se realice un lavado, ya sea en máquina, un lavado a mano, dentro de lo posible con agua caliente o un sitio de agua tibia que tenga la máquina, ya, y aumentar un poquito más la cantidad de detergente que nosotros le agregamos. O sea, si nosotros, por ejemplo, para una carga ocupábamos una tapa o una medida, se sugiere agregar una medida y media, ya, porque recordemos que todos los detergentes tienen un agente antigrasa, ya, que nos va a ayudar a poder limpiar de manera correcta, en este caso, las toallas y, bueno, en los paños de cocina, en el caso que no se puedan reemplazar por toallas de papel.
Ah, mira, ese es un muy buen consejo, porque yo estaba, por ejemplo, privilegiando el uso de paños de cocina frente a las toallas de papel, así que ahí me has entregado, por ejemplo, a mí otro consejo que me sirve mucho para mi rutina diaria. Oye, Diego, pero me pasa algo con el tema de los alimentos también. Por ejemplo, los consumos de verdura, como la lechuga, por ejemplo, ¿la puedo lavar también con cloro? ¿Es recomendable hacerlo en este tiempo? Cuéntame un poco de eso, porque es una duda que a mí también me surge siempre al momento de cocinar.
Bueno, Jennifer, sí, mira, la verdad de las cosas es que para las verduras, y no solamente en esta contingencia, sino que se promueve como de manera habitual que por cada 10 litros de agua yo debiese agregar una cucharadita de cloro, ya, y en esa agua dejar remojar nuestras verduras al menos unos 10 minutitos, ya, y posteriormente a eso poder enjuagarla y con eso garanticemos de que la estamos limpiando de forma correcta y no nos va a hacer daño consumirla.
Diego, pero de todas maneras la limpieza, por ejemplo, o desinfección de verdura, es algo que usamos o que habitualmente se está sugiriendo. Mi pregunta es si respecto a la propagación del COVID-19, ¿esta también puede venir en las verduras que yo compro?
Mira, por lo que tengo entendido, a la fecha no hay evidencia de transmisión del virus a través de los alimentos. No está comprobado que se pueda generar un contagio desde esa forma. Ya, pero siempre es bueno tomar alguna precaución con respecto a las verduras. Sobre todo consideremos las que crecen a ras de suelo, ya que puede tener algún resto de tierra o de alguna suciedad. Es por eso la sugerencia básicamente de poder desinfectarla en esta mezcla de agua con una cucharadita de cloro que te señalo.
Ya, súper, ahí me queda mucho más claro también. En un ratito más voy a conversar con ustedes, tanto con Luis como contigo, Diego, quizás para ir aclarando qué puede estar contagiado o qué se ha comprobado que puede estar contagiado y qué no, porque son muchas las dudas que nos surgen respecto de los alimentos que compramos, las veces que tenemos que desinfectar, el protocolo a seguir para entrar a la casa después que salí al supermercado. Son varias las dudas que todavía me surgen. Pero quiero volver contigo, Luis. Y Diego mencionó en algún momento el tema, por ejemplo, él me recomendó que no usara paños de cocina, sino que usara toallas de limpieza de papel, por ejemplo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no cuento con artículos desechables de limpieza, como toallitas desinfectantes o estas toallas de papel? ¿Cómo las puedo reemplazar?
O sea, Jenny, creo que gran parte de esas respuestas las entregó Diego con todas las posibilidades, aparte de la toallita desinfectante que indicó. Y básicamente la posibilidad de armar estas soluciones con hipoclorito de sodio, que es cloro. O sea, es el cloro que nosotros compramos en cualquier lado, bien diluido conforme a las medidas que entregó Diego. Y eso aplicarlo con paño limpio, ¿ya? O sea, cuidar de que el paño que estemos utilizando para utilizar esta solución esté bien limpiecito nomás. Es una de las cosas que hay que cautelar. Más allá de eso, yo creo que con eso es suficiente para reemplazar en el caso de que por falta de stock, porque hay problemas de abastecimiento, dar otras opciones de productos de limpieza que pueden ser, entre comillas, elaborados en la propia casa.
Oye, sí, pues son varias las dudas que nos surgen respecto de cómo prevenir el contagio de COVID-19 en nuestras propias casas. Y hay un tema ahí, Luis, Diego, que no es menor y que mucha gente se pregunta hoy día, y es qué hacer respecto del protocolo que tengo que seguir cuando vuelvo a mi casa. Uno de verdad tiene que seguir funcionando porque una casa así también lo exige. Hay que tener alimento, hay que tener leche para los niños, pañales para quienes tienen bebé. Y bueno, a veces no basta con los pedidos online, sino que nos vemos forzados a salir al supermercado. O a la farmacia, en fin, y hay una persona de la casa generalmente que está encargada de hacer las compras, vuelve a la casa, ¿y qué tiene que hacer cuando llega a la casa? Efectivamente tiene que inmediatamente sacarse los zapatos, la ropa, se tiene que duchar, se tiene que desinfectar. ¿Cómo es este procedimiento?
Bueno, Jenny, la verdad es que en mi caso, y voy a hablar desde mi experiencia también, aquí uno tiene que ir documentándose, leyendo, hay mucha información al respecto, y hay que ser bien pragmático. Primero, tener a una persona, que no expongamos innecesariamente a todos quienes están dentro del lugar, ¿ya? Hacer las actividades. También es súper importante que donde yo vaya a mantener estas recomendaciones, ¿eh?, de la distancia suficiente, de ojalá en la medida de ser posible contar con mascarillas, sobre todo ahora que en el caso del uso de transporte público se hizo obligatorio de acuerdo a la instrucción que emanó del Ministerio de Salud. Si es posible la utilización de guantes quirúrgicos también. Ya, eso es donde voy. Cuando vuelvo, claro, evitar todo ingreso de lo externo, y eso incluye tus zapatos o tu calzado, incluye tu ropa, incluye tu teléfono, incluye, no sé, tu billetera, incluye las llaves, incluye todo. Hay que evitar primero que eso ingrese. Segundo, en el caso del calzado, de alguna manera desinfectarlo, ya sea a través de aerosol o a través de la aplicación de alguna sustancia de las que hemos ido conversando, y mantenerlo ventilado siempre afuera. En el caso de la ropa, quitarse la ropa antes de ingresar, ¿ya? Sacarse la ropa antes de ingresar, porque esto puede quedar en la superficie de tu ropa. Sacártela.
Oye, Luis, ahí tengo una pregunta. ¿Qué pasa con esa ropa? Te sacas la ropa, esa ropa se pone en una bolsa y directo al lavado. ¿Es suficiente con eso?
O sea, lo recomendable acá es lavar la ropa, y ojalá con agua caliente. Ojalá con agua caliente, ya que se sabe que sobre cierta temperatura... prefiero no dar la temperatura, Jenny. Me parece que son alrededor de 27 grados el virus ya, ya no actúa, ya no se activa, ya. Por eso es importante lavar la ropa, y ojalá con agua caliente. Y lo último, cuando tú ingreses, ducharte, ojalá también con agua caliente, siguiendo ojalá los protocolos también del lavado de manos. La espuma que tú generas cuando te lavas también desactiva este virus, ¿ya? Así que darse una buena ducha, y con eso ya aseguras desde que tú ingresas el evitar el traerte el virus, tomando en cuenta que se deposita en la superficie.
Perfecto. Nos ha quedado súper claro, sin pretender ser un programa alarmista, en realidad lo que queremos es entregar todos los consejos que nos puedan servir para cuidarnos también dentro de nuestras casas, porque hoy día muchos estamos con un aislamiento social con nuestras familias, pero si sale una persona a comprar o generar ciertos trámites, es posible que pueda traer el contagio a la casa. Es por eso que hemos querido entregar todos estos consejos que nos ayuden justamente a conocer para prevenir. Me están diciendo que tenemos que ir a una pausa comercial, pero yo quiero dejar una pregunta, Luis, abierta, que tiene que ver con el tema de los celulares, porque en realidad podemos utilizar las mascarillas, podemos utilizar los guantes quirúrgicos, podemos incluso activar este protocolo de limpieza y desinfección cuando ingresamos a nuestras casas, pero el celular es el aparato electrónico con el que más estamos hoy día en contacto a diario. Entonces, me imagino que hay una forma de limpiar los celulares, que es importante que lo hagamos cada cuánto tiempo, es algo que tenemos que aprender, y que te dejo ahí la pregunta para el próximo bloque. No se despeguen ustedes de la sintonía de la 102.5 Radio Universidad de Chile. Ya volvemos con Conocer para Prevenir.
Estás escuchando Conocer para Prevenir.
Volvemos con Conocer para Prevenir. Bueno, hemos estado conversando respecto de los temas de desinfección frente a la propagación del COVID-19. Hoy día hemos querido hacer un especial respecto de lo que está pasando en los hogares, ya que son muchas las personas que hoy día se encuentran con aislamiento social, que están aplicando teletrabajo, trabajo a distancia desde sus propios hogares. Y en ese marco hemos querido estar conversando hoy día con Luis Reyes, el jefe del Departamento de Prevención de Riesgos de ISL, y también con Diego Hidalgo, encargado de la Unidad de Vigilancia Ambiental de ISL. Ellos dos han estado respondiendo a estas preguntas que han sido sumamente útiles. Y en ese marco, Luis, yo te había dejado una pregunta lista que tiene que ver con qué hacemos con los celulares, protocolos de desinfección, cuántas veces al día, por qué es importante y cómo limpiar nuestros celulares.
Bueno, es real eso. Todos al menos tenemos un teléfono, uno, dos o más teléfonos celulares. Y la verdad es que se transforman en un foco de transmisión de no solo de este virus, sino que de otros. Por lo tanto, es muy importante ser consciente de eso y empezar, al menos durante este tiempo, a manejar y limpiar bien estos aparatos electrónicos, que son de mucha utilidad, pero la verdad es que pasan de mano en mano, y en nuestra familia, en algunos casos, los que más utilizan los teléfonos celulares son los niños. Ahora, es muy importante primero tener claro que el teléfono hay que limpiar, sobre todo si estás afuera. Y el protocolo es muy simple, si es que hablamos de protocolo, un paso a paso, cómo limpiar tu teléfono. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte que el teléfono esté apagado. Lo segundo, proceder a limpiarlo con una toallita desinfectante, idealmente, ¿ya? O alguna otra solución, de acuerdo a lo que ya hemos ido conversando también con Diego. Preocuparse de que, porque esto es líquido, tratar de no tocar los contactos tanto de la entrada de audífonos como la entrada de la carga de los teléfonos. Eso puede generar algún tipo de problema eléctrico y echar a perderlo. Preocuparse también que lo que tú estás utilizando no sea un material que te raye la pantalla o te raye la carcasa del teléfono. Y sobre todo, súper importante tratar de evitar el pasar el teléfono de mano en mano. Okay. Y principalmente en el caso de los niños, los más pequeños, ya que ellos utilizan el teléfono y pueden de manera indirecta tomar contacto principalmente con este virus, pero como te mencionaba, puede ser cualquier otro. Eso es lo que podríamos explicar un poco de manera bien simple, cómo limpiar tu teléfono.
Este protocolo también aplicaría, por ejemplo, para las pantallas de computadores, porque también es mucho en contacto con los computadores, mouse, teclado. También aplicaría para estos aparatos, ¿verdad?
Sí, o sea, toda superficie que tome contacto con tus manos principalmente, que en el caso del computador lo que más toca es el teclado. Actualmente cuando abres y cierras la superficie del computador, el mouse, ¿para qué decir? También limpiarlo. Y adicionalmente a eso, limpiar toda la superficie que rodea tu espacio de trabajo. O sea, la mesa, la silla, el apoyabrazos, toda superficie. O sea, todo lo que pueda tomar contacto con lo que está suspendido en el aire.
Perfecto. Bueno, nos queda súper claro este tema que también nos interesaba mucho, que tenía que ver con la limpieza y desinfección de celulares, porque es lo que más utilizamos durante el día. Pero hay otro tema hoy día que está muy en la palestra y ha salido mucho en la prensa, que tiene que ver con el uso de las mascarillas. Entre las nuevas medidas preventivas entregadas por el Ministerio de Salud, ahora se exige el uso de mascarillas para el traslado en el transporte público y privado. Por ejemplo, si tú vas en tu auto con más gente, también debería estar con mascarilla. ¿Cuál es la mascarilla más recomendable de utilizar hoy día, por ejemplo, Luis, para estos fines?
Bueno, la más recomendable, de hecho, la que presenta una mayor eficiencia son las mascarillas de tipo N95, ¿ya? Así se conocen técnicamente, y eso tiene que ver con su nivel de eficiencia respecto de las partículas que retiene, ¿ya? Esas son mascarillas de más uso a nivel industrial, ¿ya? Pero por su eficiencia también son las más recomendables para este tipo de situación. Son más caras, son más escasas. Hoy día la verdad es que el stock de este tipo de mascarillas es bastante bajo. También tenemos las mascarillas de tipo quirúrgica, ¿ya? De tres pliegues, ¿ya? Que también tienen una buena respuesta frente a lo que tú puedes generar por una parte al momento de exhalar aire, ya sea a través de la nariz o a través de la boca, y lo que tú puedes eventualmente inhalar por el ambiente que te rodea. También son son más recomendables. En segundo lugar, son más baratas y tienen un stock mayor. Aunque también, y debido a la falta de abastecimiento, se están entregando ciertas recomendaciones, algunos tips de que eventualmente tú podrías utilizar otros elementos si es que no dispones de las mascarillas, ya sea N95 como mascarillas de tipo quirúrgica, pero en principio, lo más recomendable son las dos primeras que mencioné yo.
Perfecto. Y respecto a estas mascarillas, por ejemplo, ¿cuánto dura una mascarilla? ¿Se puede reutilizar? ¿Se puede lavar, desinfectar y volver a ocupar? Justamente a propósito de lo que tú decías, es el elemento más recomendable, pero hoy por hoy es el más escaso. Entonces, ¿es aplicable, por ejemplo, la reutilización o por cuánto tiempo la podemos utilizar?
La reutilización no es posible, Jenny, y hay que ser súper claro, estos son elementos de protección personal de carácter desechable, eso hay que tenerlo clarito. Yo utilizo los elementos de protección personal, lo uso y después los tengo que desechar. Así funcionan este tipo de elementos. Ahora, ¿cuánto duran? La verdad es que es un poco arriesgado hablar de un tiempo porque hay un factor que es súper importante y que justamente determina cuánto me dura la mascarilla. Y es el nivel de humedad en el aire. Nosotros cuando exhalamos aire botamos humedad. Y el aire que inspiramos también tiene humedad. Y eso finalmente empieza a actuar sobre la vida útil del elemento de protección personal, sobre la mascarilla, o sea, la N95, la mascarilla de tipo quirúrgico. Mientras más humedad, disminuye el tiempo. Mientras menor humedad, el tiempo o la vida útil eventualmente de la mascarilla es mayor, que tampoco es tan grande. O sea, no estamos hablando acá de que yo puedo estar utilizando una mascarilla durante un día completo. En promedio se estima que la vida útil o la... El uso de la mascarilla no puede ser más allá de horas.
Me quedó súper clara esta respuesta y me es de mucha utilidad también para mi vida diaria y me imagino que para la vida diaria de muchos auditores y auditoras que nos están escuchando y sintonizando hoy día en Conocer para Prevenir. Bueno, se nos acabó el tiempo de este bloque preventivo, así que quiero darle las gracias a Diego Hidalgo. Él es jefe de la Unidad de Vigilancia Ambiental de ISL. Y también a Luis Reyes, jefe del Departamento de Prevención de ISL. Muchas gracias, Diego. ¿Estás por ahí?
Sí, Jennifer. Gracias a ustedes por la invitación. Pues quiero esperar de que los consejos que hemos compartido sean de utilidad para todas las personas que nos están escuchando.
Sin duda, me imagino que así va a ser, Diego. Un abrazo, que estés muy bien. Y felicitaciones porque, Diego, quiero contarle a los auditores que fue papá de su segundo hijo hace ya un par de semanas. Así que felicitaciones, Diego, por eso.
Muchas gracias a todos.
Luis, te quiero despedir, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Conocer para Prevenir.
Gracias, Jenny, y a seguir cuidándose, a seguir siendo consciente de cómo nos podemos cuidar entre todos, así que acá estamos a la disposición de ustedes.
Así es, me imagino que nuevamente vamos a estarlos contactando para seguir escuchando sus consejos preventivos. Así que, bueno, un abrazo y que estén muy bien, chao, chao. Seguimos con Conocer para Prevenir. Estamos hablando en este programa especial por COVID-19 respecto de las medidas de desinfección en tanto en las casas como en espacios laborales, pero más bien enfocado al cuidado doméstico. Sin embargo, cuando hablamos de lo doméstico, de quedarnos en las casas y de este aislamiento social voluntario que hemos tomado justamente por la propagación de COVID-19, hay un aspecto que es sumamente importante y que tiene que ver con los temas psicosociales, cómo nos vamos sintiendo, qué es bueno y qué no es tan bueno hacer en las casas en este periodo de cuarentena. Y para eso nos acompaña Alejandro Horta. Él es psicólogo de la Unidad de Calidad de Vida del Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas de ISL. Y es justamente la persona que siempre nos está entregando esos pequeños pero certeros consejos para mejorar la calidad de vida en nuestro ambiente de trabajo y hoy día comentarnos qué hacer también desde nuestras casas. Así que, bienvenido Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, Jennifer. Bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
Yo bien, gracias. Bueno, bienvenido a Conocer para Prevenir. Tengo muchas cosas que preguntarte y quiero partir hablando un poco de aquellos factores que pueden afectar la salud mental de las personas que están en cuarentena. En lo general, me imagino que hay algunas señales que nosotros podamos empezar a evidenciar respecto de si estamos más o menos estresados. ¿Qué señales nos envía el cuerpo para detectar alguna consecuencia física y mental de como producto de este aislamiento social?
Mira, respecto a eso, existen algunos síntomas físicos que uno puede comenzar a observar, que tienen que ver, por ejemplo, con dolores musculares, dolor de cabeza, ¿ya? Falta de sueño o dificultades, por ejemplo, para dormir, para conciliar el sueño. Tenemos también problemas de gástrico, indigestión, por ejemplo, aumento o disminución del apetito, eso como síntomas físicos. También lo que uno puede apreciar son algunos cambios en el comportamiento, por ejemplo, aumento de la irritabilidad, ¿ya? Estar más agresivo, hiperactividad. De pronto hay personas que se quedan en este aislamiento y no paran de hacer cosas durante todo el día, que es como una forma también de pronto de no pensar.
Oye, sí, te quería comentar eso. Bueno, me ha pasado y he escuchado también de conocidos y conocidas que cuando hablamos es como que me indican que han estado todo el día haciendo aseo, cambiando muebles. Hay una sensación de hiperactividad. ¿Eso es positivo o es negativo? Porque a simple vista pareciera que eso es positivo, estar en constante movimiento.
Claro, lo que pasa es que habría que pensar por qué estás en constante movimiento, ¿ah? Y muchas veces se está en constante movimiento para no pensar, para no contactarme con lo que me está pasando. Entonces, si ese es el objetivo, claro, uno podría decir, bueno, no estoy preocupado de lo que me está ocurriendo, pero hay algo que estoy dejando de lado y que tiene que ver con mi propia emocionalidad. Y esa emoción igual está presente. O sea, me refiero a la angustia, la tristeza, la rabia que puedo estar sintiendo. Lo que pasa es que la estoy desplazando, ¿cierto? O postergando mediante, digamos, actividad. ¿Ya? No es malo, digamos, el poder hacer cosas en la casa, ¿ya? Pero también eso tiene que ser en su justa medida. Es decir, hay un tiempo para ordenar, hay un tiempo para descansar, hay un tiempo para estar reunido con las demás personas, pero si solamente esto va a ser hacer por hacer, también ahí hay una dificultad. Entonces, se puede dar también eso en lo que es cambio de comportamiento. Otros cambios que se pueden dar son a nivel del estado emocional. Por ejemplo, sentir confusión, desamparo, miedo, sentirse triste, tener también sensación de culpa. Por ejemplo, las personas que aún tienen que salir de sus casas, ¿sabes?, que trabajan de manera presencial, muchas de ellas pueden sentir culpa al regresar a su casa, en el sentido de que no será que traigo el virus.
Ah,
entonces, hay una serie de emociones que se pueden suscitar, digamos, en este tipo de situaciones. Lo otro también es dificultades para pensar y para tomar decisiones, ¿ya? Porque estamos muy confundidos frente a lo que nos está ocurriendo.
Así es. Pero yo te quería llevar una pregunta respecto a las rutinas. ¿Es, por ejemplo, beneficioso cocinar? Hay gente que también me ha comentado, estoy cocinando más, estoy preparando nuevas recetas, estoy bajando como recetas de internet. Claro, por un lado, quizá la parte como más nutritiva de la dieta, que estamos acostumbrados a seguir con este ritmo tan estructurado que tenemos, ¿verdad?, de lunes a viernes, de comer ciertos alimentos. Y a lo mejor hoy día estamos rompiendo un poco esos esquemas. ¿Eso es saludable, es positivo frente a un periodo de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo?
O sea, es muy recomendable el hecho de establecer rutinas, una forma de organizar nuestra vida. Esta situación, el COVID, lo que nos hizo fue salirnos de una rutina. Nosotros ya teníamos establecida una rutina y de pronto nos quedó el tiempo a nuestra merced, por así decirlo, ¿ya? Ahora, es muy importante que nosotros tengamos rutinas. Me refiero por levantarse, a qué hora almuerzo, a qué hora trabajo, a qué hora descanso, las pausas, a qué hora me reúno con mi familia, a qué hora cocino, ¿ya?, a qué hora me duermo. Respecto a lo que tú hablas de la comida, yo creo que efectivamente esto también es una posibilidad, una oportunidad que tenemos de, por ejemplo, a lo mejor tomar o aprender, digamos, adquirir ciertas habilidades culinarias, ya como tú mencionabas. Quizá ahí lo relevante es aprovechar esta instancia para, por ejemplo, si estoy con otras personas en mi casa, cocinar en familia. Es una oportunidad de conocernos en otro ámbito. Y, por ejemplo, también una recomendación respecto a la comida, ya que se bajan recetas de YouTube, por ejemplo, es quizás, si no tenemos las habilidades todavía así tan desarrolladas, no bajar recetas, digamos, demasiado complicadas, algo muy gourmet, sino que también partir con algo más sencillo para no frustrarnos.
Oye, Alejandro, y el tema del ejercicio, ¿es bueno? Me imagino que de todas maneras es bueno hacer ejercicio, pero ¿cuánto es una rutina saludable? La idea tampoco es estar todo el día arriba de una máquina, una trotadora. Si quienes tienen la posibilidad o quienes no la tienen, quizá estar haciendo ejercicio, hay clases hoy día también online, pero ¿cuánto tiempo es recomendado?
A ver, el ejercicio es recomendable, bueno, porque por un tema de salud mental, ¿cierto?, de salud física, ¿ya? No hay que olvidar que cuando uno se ejercita se liberan endorfinas, ¿ya?, que es la hormona, digamos, de la felicidad, por así decirlo. Entonces, es bueno por eso ya el realizar ejercicio. Ahora, la cantidad de ejercicio depende de cada persona, ¿ya? Es decir, si yo tengo una actividad física constante, normal, entonces el nivel de ejercicio que puedo hacer también es mayor que quizás de una persona que nunca ha realizado ejercicio. Va a depender de cada persona, pero sí es algo que es bueno. Y ojalá hacerlo también en forma colectiva. Nuevamente, si estoy con mi familia, a lo mejor realizarlo juntos. Bailar, o hacer alguna rutina, o yoga, es algo que también puede unir.
Oye, Alejandro, y este tema de las videollamadas, estos videocarretes que se están empezando a hacer, ¿verdad?, con los amigos, ¿son positivos, son saludables? ¿Cuántas veces a la semana son recomendados? Cuéntanos un poco cómo ves tú este nuevo fenómeno que se está dando.
Sí, a ver, yo creo que la tecnología, bueno, siempre la tecnología tiene que estar al servicio de la persona, no uno al servicio de la tecnología, ¿ya? Y creo que el hecho de poder tener esta opción de las videollamadas es algo que ayuda, en el sentido de que podemos mejorar el contacto, nos podemos mirar a la cara, ¿ah? Podemos mirarnos, ¿ah? podemos ver qué es lo que le pasa al otro físicamente. Nosotros somos, digamos, animales sociables, ¿ah? Necesitamos ese contacto. Entonces, en ese sentido, es algo bueno. Ahora, respecto a cuánta cantidad, también es algo que depende de cada persona, ¿cierto? Uno pone el límite, ahí dice, no, sabes que estoy cansado, cansada, sabes que no quiero, o sí quiero. Y creo que acá lo relevante es no perder de vista eso, o sea, que sea algo que me hace sentir bien. Ese es el límite.
Oye, y hablando de la línea de hacer lo que nos hace sentir bien, ¿es recomendable, por ejemplo, generar un playlist que te guste, compartir música con tus amigos? ¿Cómo abordar este tema también, acompañarnos con música? ¿Es recomendable? ¿Hay algunos horarios en que es más recomendable que otros? ¿Algún tema en particular con lo de la música?
Claro, o sea, yo creo que la música también es un elemento que nos ayuda, nos sirve, nos puede relajar, nos puede animar, nos puede contactar con ciertas emociones. Y en ese sentido es recomendable el escuchar música que a nosotros nos guste, pero también a lo mejor buscar nueva música, y puede ser un elemento de reunión también con otras personas, de contacto con otras personas. Entonces creo que desde ahí es útil, ¿ya? La podemos usar también en nuestro trabajo, por ejemplo en el teletrabajo, ¿cierto? Donde podemos también nutrirnos con la música, que sea una herramienta que esté a nuestro favor, para que nosotros utilicemos la música para poder sentirnos bien.
Seguimos conversando con Alejandro Horta, él es psicólogo de la Unidad de Calidad de Vida del Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas de ISL. Alejandro, bueno, quiero agradecerte tu participación hoy día en Conocer para Prevenir. Hemos hablado de música, de comidas, de las videollamadas, de la importancia de hacer ejercicio, y sobre todo también de esto que nos decías tú de cómo vivir en comunidad, ¿verdad? Y cómo generar los tiempos para propiciar hacer todas las actividades con nuestra familia. ¿Hay algún consejo que nos quieras dar antes de terminar el programa de hoy?
A ver, en términos generales es, primero, como decía al comienzo, entender de que esta situación es una situación que nos está afectando a todos, a todas las personas, ¿ya? Entender que muchas veces lo que cada uno está sintiendo, que tiene que ver con miedo, con angustia, con rabia, a lo mejor irritabilidad, entender de que son emociones que son compartidas por muchas personas, no es solamente que me esté pasando a mí. Es relevante validar lo que estoy sintiendo y ojalá poder compartirlo también con personas cercanas, ¿ya? Esto que tú preguntabas acerca de las videollamadas es una forma de mantenernos en contacto con otros. Entonces también utilizar esa herramienta. Por otro lado, no olvidarse de las personas, digamos, que pueden ser los grupos de riesgo, ¿ya? Las personas de tercera edad, acompañarlas. Ellas muchas veces no tienen la facilidad tecnológica que tienen otros grupos, ¿ya? Entonces, poder tener contacto con ellos. Y en el caso de los niños, también es muy relevante entender de que los niños, por más pequeños que sean, algo entienden de lo que está pasando. Entonces también es relevante no olvidarlos a ellos, darles un espacio, poder también explicarles lo que está ocurriendo en un lenguaje que ellos puedan entender, pero también hablar acerca de lo que está pasando y saber también cuál es su estado emocional respecto a lo que está sucediendo.
Perfecto, nos ha quedado sumamente claro. Alejandro, te agradezco nuevamente, muchas gracias por la participación en el programa de hoy, y bueno, probablemente te estemos contactando para nuevos programas, ya que seguimos, vamos a seguir con estos especiales respecto del COVID-19, pero sobre todo apuntando a cómo generar espacios sanos y saludables de nuestras casas en esta nueva contingencia que estamos viviendo, así que muchas gracias.
Sí, no, y gracias a ti, qué bueno tener la oportunidad de poder participar, ayudar, y lo importante es que entre todos nos cuidan.
Así es, un abrazo Alejandro, que estés muy bien, nos vemos,
que estés muy bien, estés muy
chao,
bien.
Chao.
Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy nos acompañaron tres especialistas en el ámbito de la prevención, tanto técnica como psicosocial. Hablamos hartos temas, hablamos sobre cómo mantener nuestros espacios limpios y desinfectados en una situación donde la casa muchas veces se convierte también en nuestro lugar de trabajo. Aprovechamos de hablar del tema de las mascarillas, que hoy día es un tema sumamente importante, saber cuándo usarlas, cómo usarlas, cuánto tiempo duran. Son consejos que no podemos dejar pasar frente a una contingencia como esta. Y bueno, finalmente estuvimos conversando sobre las medidas de prevención para no estresarnos y llevar de la mejor manera este aislamiento social, y también estas técnicas de teletrabajo que son tan importantes hoy día, donde estamos la mayoría o mucha gente trabajando a distancia, y se hace necesario saber pequeños consejos que nos pueden ayudar a evitar el estrés. Así que bueno, yo quiero agradecer a todos los panelistas de hoy. Tuvimos tres panelistas invitados, así que quiero agradecer a Luis Reyes, jefe del Departamento de Prevención de Riesgos de ISE, a Diego Hidalgo, encargado de la Unidad de Vigilancia Ambiental de ese departamento, del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, y a Alejandro Horta, él es psicólogo de la Unidad de Calidad de Vida del Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas del ISL, y ya estuvo en programas anteriores de la temporada pasada acompañándonos, y hoy ha vuelto para entregarnos consejos prácticos y sumamente útiles. Así que un abrazo para todos ellos. Y antes de finalizar el programa, quería recordarles que en www.isl.gob.cl tenemos un espacio dedicado a toda la información oficial para usuarios y usuarias. En este lugar ustedes podrán encontrar toda la información atingente respecto de tramitación digital, donde pueden mandar los trámites, a qué correos. Encontrarán el número de call center, que paso les comento que es el 600-586-9090, y todos los correos regionales que se pueden requerir para realizar diferente tramitación. De todas maneras, les recuerdo que en www.isl.gov.cl también hay trámites en línea que pueden hacer directamente. Toda la información de prestadores médicos la pueden encontrar también en este sitio web. Está actualizada, se actualiza por día, y está toda la información respecto de nuestra red de prestadores médicos, la red del Instituto de Seguridad Laboral. Y bueno, como hablábamos con Luis Reyes, el aspecto de prevención de riesgo no deja de ser importante. Es sumamente necesario conocer las medidas de prevención para cuidarnos, y definitivamente hay que conocer para prevenir. Así que en este sitio web pueden encontrar toda la información respecto de la contingencia. Hay folletos informativos descargables de COVID-19, medidas para empleadores, medidas de prevención en espacios laborales. todas las recomendaciones de limpieza y desinfección de ambientes que hablamos hoy día junto a Luis Reyes y Diego Hidalgo están en este sitio web. Recomendaciones de teletrabajo para una jornada sana y segura. ¿Qué hacer en caso de accidentes laborales si estamos en la casa trabajando a distancia o en teletrabajo? Y medidas preventivas también para evitar el estrés. Pueden encontrar presentaciones, documentos, dípticos, folletería, todo lo que necesiten descargar y que sea sumamente útil para esta contingencia. Y por último, las empresas adheridas pueden acceder también al portal de autoevaluación y en simples pasos revisar y tomar la temperatura a la prevención de riesgos laborales en sus propias empresas. Así que bueno, los invito a todos a capacitarse, a revisar este especial que hemos creado para ustedes y bajar toda esta información que es de utilidad y es lo que hemos estado conversando en estas emisiones de Conocer para Prevenir. Finalmente, no me quiero despedir sin enviar un caluroso y afectuoso saludo a todas las y los funcionarios del Instituto de Seguridad Laboral, funcionarios, funcionarias, directores y directoras regionales y también a nuestro director nacional que nos escucha cada miércoles. Todos ellos están trabajando, muchos de forma remota, pero siempre en torno a la prevención de riesgos. Y bueno, si nos quieren escuchar nuevamente, puedes encontrar este programa en nuestro sitio web www.isl.gov.cl y también en el sitio web de la Radio Universidad de Chile 102.5 FM. No se olviden de seguir nuestras redes sociales, síganos en Twitter como @prevención y en Facebook e Instagram como Instituto de Seguridad Laboral. Ya al finalizar les cuento que nos llegaron más saludos de nuestros colegas de ISL que queremos compartir con ustedes para sentirnos más unidos a pesar de la distancia. Así que los dejo con los saludos, nos vemos en el próximo capítulo de Conocer para Prevenir.
Hola, soy Manuel Cañón, director nacional del Instituto de Seguridad Laboral y quiero aprovechar esta ocasión para enviarles un saludo a todos los auditores del programa Conocer para Prevenir de la Radio Universidad de Chile y muy especialmente a las funcionarias y funcionarios de nuestro instituto, el ISL, y solicitarles encarecidamente que se cuiden. Un abrazo para todas y para todos.
Hola, hola, un saludo muy cariñoso a todos mis compañeros de la región de Antofagasta, con sucursales en Tocopilla y Calama también. Y un tips de mi teletrabajo es planificar mi día, levantarme temprano y con una actitud positiva. Evelyn de Antofagasta, chao.
Hola colega, mi nombre es Hugo Sandoval, de Castro, Chiloé, y quisiera mandarle un abrazo fraterno a cada uno de ustedes y desearles lo mejor. Cuídense colegas, que queremos vernos el día de mañana. Gracias, un abrazo.
Acabas de escuchar Conocer para Prevenir, un programa del Instituto de Seguridad Laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.